hay un mínimo de 1.200 vírgenes oficiales, de todos los colores, razas, rubias, morenas, llorando, sonriendo. Y luego hay varios cientos más de cultos locales, miles, se podría decir, que los curas se han ido inventando por su cuenta y que, aunque no tengan el reconocimiento del Vaticano, no importa, porque el Vaticano hace la vista gorda. Mientras sirvan para recaudar, nada que objetar.
Y este fenómeno, desde luego, no es un fenómeno de hoy, es un fenómeno floreciente desde la Edad Media.
En la Edad Media aparecían vírgenes a casco porro en todo el mundo cristiano conocido. Los expertos sitúan apariciones de estas señoras en general en el siglo XIII. Pero efectivamente aquí triunfaron especialmente de forma espectacular con la conquista. En la época de la conquista, las apariciones de vírgenes las usaban los curas para conseguir la construcción de ermitas, de iglesias, para ir ampliando las propiedades inmobiliarias y para ir tomando posesión de los territorios. Sugestionaban a una niña, a un pastor, para que vieran a una muñeca con capa en mitad de un resplandor que les daba un mensaje. Por lo general, el mensaje era: mata al infiel, defiende la religión con tu vida y construyeme una ermita. Y de paso una casa para el cura, que no falte. Santos y vírgenes tenían repartido el negocio de las apariciones. Ellas se dedicaban al sector inmobiliario y ellos estaban más en resolver batallas.
Claro, hoy hubiera sido el día en que el artesano de hoy por hoy, Ortiz de Zárate, nos hablase de la Inmaculada en la pintura, que también ha dado mucho de sí. Pero no, hoy ha querido hablarnos del constructivismo ruso, que nace de una Rusia cambiante, de una revolución y de una época también cambiante.
Se están proponiendo allí cambiar el mundo. Y entonces Rodchenko dice: vale, pues el arte tiene que hacer lo mismo. Vamos a construir un estilo artístico que le ayude a la gente a ver el mundo de otra forma. Y vamos a crear un arte abstracto formado por lo más simple que existe, que son líneas, formas y colores. La idea es: como estos cuadros no remiten absolutamente a nada, hace que el cerebro se libere para pensar de otra manera, para actuar y para cambiar el mundo.
Ese es el espíritu del movimiento y nos ha puesto un ejemplo concreto, el cuadro titulado Construcción 127.
Dos círculos de Rodchenko. Y tú lo ves y dices: esto es una tomadura de pelo. Es lo más simple del mundo. Un fondo negro, dos círculos blancos. El negro y el blanco, luz y oscuridad. Es lo más simple que hay. Y luego la línea más perfecta, que es la circunferencia. Por lo tanto, tú cuando miras esto, no significa nada. Y simplemente está usando los elementos más simples, los colores más simples, para relajar tu mente. Cuando tu mente está vacía, lo que haces es estar liberado para imaginar un mundo distinto. Esta es la filosofía en este arte.
Y el rey campechano, que sigue vendiendo libros y se nos ha colado hoy dos veces en este día.
Era un rey muy campechano.
Una de ellas en la crónica de Tony Martínez, que cree que quizás Juan Carlos haya hecho negocio con sus memorias, pero un mal negocio, y ya no lo llama el mérito, habrá que cambiarle de apodo.
Juan Carlos I, el Asura Centurix, le pasa como al bardo de Asterix. Él piensa que es genial, pero los demás piensan que es un pelmazo. Pero no solo gente de mal vivir, rojos peligrosos, no. En la propia zarzuela, para su hijo, Felipe VI, las memorias de don Juan Carlos están siendo una digestión difícil. Claro, es que con sus memorias don Juan Carlos está revelando su pensamiento, el de un señor conservador, tradicionalista, crítico con la izquierda y comprensivo con el franquismo y con Franco, al que le encuentra algunas ventajas. No nos podemos sorprender de que un rey designado por Franco sea comprensivo con Franco.
Pero pese a todo, aquí permanezco, al pie del cañón.
Pero mientras no lo dijera, mientras Juan Carlos I se lo reservara para sí, los españoles podíamos fingir que no nos dábamos cuenta. Y en sus memorias todo esto lo explicita. ¿Qué sucede? Que la magia del personaje, la que pudiera conservar, se desvanece un poco.
Ya
te estoy esperando en casa, mientras embozo esta canción, abriré un vinillo de eso tuyo para esperarte mejor.
Bueno, y vivimos días de encuentros, de cenas, de copas, y hoy en Mitos 2.0 se han planteado en Hoy por Hoy si salir es cosa de jóvenes. Y hay dos mujeres, Pilar con 70 años y Teresa con 80, que nos han dicho que no.
Llamo de Pamplona, tengo 70 años y bueno, parece ser que soy un vampiro, pero no estoy en esa franja de edad, soy mucho más mayor. Ahora, lo que sí que le doy la razón es que hay una edad entre los 30 y los 40 y tantos que tienes hijos pequeños y no puedes salir. Entonces, cuando ya esto se acaba, es fenomenal, porque salimos como locos.
Sobre todo yo, he bailado las danzas hasta que tenía 80 años. Como vino la pandemia, pues no lo quitaron, pero yo el día Nochevieja pienso salir pues hasta la hora que sea, hasta las 3 de la mañana igual. Y ahora a diario yo voy todos los días a echar la partida. Mientras no nieve, y como en Burgos ya no nieva, pues yo allá que voy.
Pilar y Teresa, 70 y 80 años. Bueno, Teresa ya miraba al fin de año, porque es que la Navidad está a la vista y algunas noticias de hoy del Mundo Today lo documentan.
El PSOE pide un permiso penitenciario para que Ábalos pueda hacer de Papá Noel en Ferraz como cada año.
No hay que mezclar la política con la ilusión, defienden los socialistas.
Despide a media plantilla antes de la cena de Navidad porque no encuentra mesa para tantos empleados.
Al final ha despedido a todo el mundo porque le apetecía cenar solo.
Un niño que ha usado ChatGPT para escribir su carta a los reyes acaba pidiendo 200 servidores, 10 pantanos y 90 millones de dólares en subvenciones públicas.
También le ha quitado el trabajo a su padre.
El mazapán navideño sigue secando más pantanos que la IA, según un estudio.
Cada mazapán consumido requiere la ingesta de 6 hectolitros de agua.
Bueno, y ahora sí, es hora de irnos, Marta. Nosotros nos vamos por unas horas. Una compañera de Hoy por Hoy, Silvia Hermoso, ha acabado un periodo en este programa de 6 meses y esta mañana la despedían.
Yo súper triste, Sastre.
¿Qué pasa, Silvia?
Pues porque hoy es mi último día en la radio.
Oh.
Hoy me despido de todos vosotros.
Yo tengo que decir una cosa, pese a no tener corazón, que no lo tengo, a mí Silvia me parece lo más bonito que ha venido, que ha pasado por la radio en mucho tiempo. Y te quiero agradecer todos los momentos.
Ay, Sergio.
Porque nunca has dejado de estar contenta, de estar feliz.
Madre mía, yo los quiero
pues
un montón.
La Silvi no ha habido un día que no se haya reído, Sastre, pero ni un solo día que no se haya habido a Silvia riéndose, pero como que se lo estaba pasando en el mejor día de su vida.
Incluso días nublados, ha sido un rayito de sol que ha venido todos los días. Ay, pues ella contenta, para además sumar, porque al final en un equipo lo que hay que hacer es sumar, ¿no? Y dar alegría a los demás, y cuidarles y tratarles bien, y eso lo ha hecho Silvia.
Pues nada, así acaba su periodo Silvia Hermoso en Hoy por Hoy, le deseamos toda la suerte del mundo, y así acabamos nosotros por hoy, Marta.
Pues así terminamos. Mañana volvemos a abrir la ventana, como siempre, a las 4, las 3 en Canarias, ya con Francino. Un beso muy fuerte.
Adiós.
It's fine, it's cool. You can say that we are nothing, but you know the truth. And guess I'm the fool. With their arms out like an angel through the dark sunroof. I don't wanna call it off, but you don't wanna call it love. You only wanna be the one that I call baby. Concussion, dream boys and boys. Shoot another shot, just stop the feeling. You can say it's just the way you are. Make an excuse, the stupid reason. Go home where you know, well, go home where you know. Yeah, just shut the world, just to stop the feeling. Go home where you know, well, go home where you know.
La Ventana con Marta del Vado.
Son las 8, las 7 en Canarias.
En la cadena SER. Hora 25. Pablo Tallón.
Y se acabó lo bueno, se acabó para quienes lo hayan tenido el puente de la Constitución. Mañana toca volver al trabajo. Claro, eso ya se nota en las carreteras. DGT Daniel González, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En estos momentos un siniestro está provocando el corte total en Barcelona de la carretera 2 a la altura del Bruc, ya de entrada a la ciudad condal. Encontrarán el desvío por la salida 572, pero mucha prudencia. En este punto hay más de 6 kilómetros de retenciones. Dificultades por más accidentes en Zaragoza, en la P2, en Pina de Ebro, sentido Lleida, y en Valencia, de entrada por la 3, a su paso por Requena. Se complica también la entrada a Madrid por la 1 en los entornos ya del Molar, y también por la A6 en Torrelodones, y ya también en Toledo, dirección a la capital por la A5, a su paso por Valmojado. Esta carretera 5 también van a encontrarla especialmente densa en Santa Olalla, dirección Talavera de la Reina, al igual que en Murcia, la 7 en Lorca, sentido Espinardo, en Granada, la A92 en Loreto, sentido Sevilla, en Huesca, en la A23 en Sabiñánigo hacia la capital ostense, y también en Valladolid, en la A62 en Tordesillas, en sentido a la capital de provincia, y en Guipúzcoa, en la P8 en Irún, dirección San Sebastián.
Pues se acaba el puente y vuelve la lluvia. Jordi Carbó, muy buenas.
Se acaba esta pausa con tiempo casi de primavera en gran parte del país y empieza por Galicia. Ya el viento está soplando con fuerza, la lluvia caerá con intensidad durante la mañana y a lo largo de mañana, sobre todo durante la tarde, esta lluvia se extenderá a Castilla y León, Extremadura, también a provincias como Huelva y a última hora la Comunidad de Madrid. En cambio, en el Cantábrico, el Mediterráneo y Canarias continuarán disfrutando con muchas horas de sol y ambiente suave durante la tarde.
Gracias, Carbó. Y buena noticia en Japón. Las autoridades han rebajado la alerta de tsunami después del terremoto de 7,6 grados que ha sacudido esta tarde el norte del país. Esto que van a escuchar es como le ha sonado en directo esa alerta a un youtuber japonés mientras hacía un directo. Hay que decir que hay al menos 8 heridos, miles de personas sin luz y la recomendación de evacuar a unas 23.000 personas por el riesgo de olas importantes. Pero lo dicho, la buena noticia es que el gobierno acaba de rebajar el riesgo. Día y media, llega ahora 25 Deportes con Jesús Gallego. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Militao va a ser baja entre 3 y 4 meses en el Real Madrid por una rotura de fibras. Otro problema más para Xavi Alonso, que el miércoles ante el City en Champions se la juega. Recordemos que la antepenúltima jornada de esta primera fase de la Champions se abre mañana con dos partidos decisivos: PSV Atlético de Madrid y Barça Eintracht de Frankfurt.
La noticia de la tarde es la guerra abierta en Hollywood por el control de la mítica Warner Bros., que además de los estudios de cine y el canal de streaming HBO, es propietaria de otro montón de cosas, empezando por la CNN. Paramount, cercana a Trump, ha lanzado una OPA hostil de más de 100.000 millones de dólares para hacerse con toda la compañía y torpedear la oferta que lanzó Netflix la semana pasada para hacerse solo con los estudios y con la división de streaming, es decir, con HBO. Por lo tanto, Paramount ofrece más dinero, pero a cambio quiere quedarse con más parte del pastel. Lo dicho, una guerra total en Hollywood que además tiene intereses políticos importantes detrás. Pablo Anzola, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, porque Warner ya había rechazado ofertas parecidas, así que Paramount saca ahora la artillería pesada y lanza una OPA hostil por el 100% de ese mítico estudio de Hollywood. Es un movimiento sin precedentes en la industria, está valorado en 108.400 millones de dólares y eso es en torno a un 30% más de lo acordado con Netflix. Y es que Paramount quiere comprar no solo HBO Max, su catálogo y los estudios de cine de Warner, sino también su negocio de la televisión por cable, de forma que la CNN, la norteamericana CBS o MTV, por ejemplo, quedarían ahora en manos de un mismo dueño. Es David Ellison, el número uno de Paramount, muy cercano a Donald Trump, que hoy defendía que su oferta es mejor para las salas de cine y aseguraba además que tiene más posibilidades de contar con el visto bueno de las autoridades. Los accionistas de Warner tienen ahora hasta el próximo 8 de enero para decidir si venden o no sus acciones.
Pues ajeno a estas guerras, el cine español hoy está de enhorabuena.
Es mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella.
Y es que Sirat, la película de Oliver Lack, se ha logrado 2 nominaciones a los Globos de Oro, que son unos premios que se consideran la antesala de los Oscar. Va a competir por el galardón a mejor película de habla no inglesa y también a mejor banda sonora. Pepa Blanes.
Las nominaciones a los Globos de Oro indican un cambio de paradigma en la carrera de premios y es la posición de salida para muchas películas europeas y de autor, salidas del Festival de Cannes, que miran cara a cara a los blockbusters americanos del año. Es el caso de la noruega Valor Sentimental, que pisa los talones a la más nominada, una batalla tras otra.
¡Maldita sea!
¡Viva la revolución!
La iraní Un simple accidente, la brasileña El agente secreto, la francesa Nouvelle Vague son también finalistas en unas nominaciones en las que el cine español está representado con dos candidaturas de Sirat.
Sirat. Spain.
Eso sí, el cine anglosajón puja con fuerza. Pecadores y Hamnet son también favoritas en un año complicado para la taquilla y donde esa compra de Warner por Netflix ha puesto todo patas arriba. Y en las series...
¡Policía armada! ¡Al suelo!
Adolescencia, de estudio, White Lotus, The Pitt y Separación son las más nominadas en unos premios que se entregarán el 11 de enero.
La Unión Europea corrige su tibieza inicial y carga ahora contra la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que propone engordar a los partidos ultraderechistas europeos. Ese documento, firmado por Trump, asegura que Europa se enfrenta a la desaparición de la civilización por la llegada de personas migrantes, y lo hace con una retórica especialmente agresiva y supremacista. Bueno, pues el fin de semana la jefa de la diplomacia vino a decir poco menos que... pelillos a la mar. Pero hoy el presidente del Consejo Europeo sostiene que estamos ante una amenaza de interferencia política y que son los ciudadanos de la Unión los que tienen que decidir a qué partidos votan. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo.
Sí, el presidente del Consejo asume el liderazgo en la respuesta de la Unión Europea a un documento que ensancha todavía más la grieta abierta a ambos lados del Atlántico desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca. El portugués ha utilizado un lenguaje muy claro. Reconoce que existe una amenaza de interferencia en la vida política de Europa.
Les alliés ne menacent pas de l'interférence dans la vie, dans la choix politique intérieur.
Y que Estados Unidos no puede reemplazar a los ciudadanos europeos a la hora de elegir cuáles son los buenos y los malos partidos. Ha sido este lunes en una conferencia en París en la que ha dicho que está claro que los tuits de Donald Trump se han convertido ya oficialmente en la doctrina de Estados Unidos y que también está claro que Europa y Washington ya no tienen la misma visión del orden internacional. Por eso pide actuar en consecuencia. Y concluía, tenemos que protegernos no solo de los adversarios, sino también de los aliados que hoy nos desafían.
Pero lo cierto es que, con injerencia o sin ella, lo que está cuajando en Europa son las posturas más duras ante la inmigración, precisamente por el auge de la extrema derecha, que o bien llega a los gobiernos o bien condiciona los discursos de los demás. Hoy tenemos, Enrique, una nueva muestra de ello con la mayoría de países europeos, no de España, pero sí de una mayoría de países, aprobando un paquete de medidas que, entre otras cosas, allana el camino para crear centros de deportación fuera de la Unión, es decir, para mandar allí a las personas rescatadas en el mar, que esperen fuera de los límites europeos mientras se tramita la solicitud de asilo. Esto todavía se tiene que aprobar en el Parlamento Europeo, pero ya lo vemos, Enrique, se van dando pasos hacia este polémico modelo impulsado por la ultra Meloni, la primera ministra italiana, ¿eh?
Eso es, sí, España ha votado también Francia o Portugal de este paquete de reforma la política migratoria y que tiene básicamente dos claves. La primera, acelerar las expulsiones de las personas a las que se les ha rechazado el asilo y podrán ser derivadas a países extracomunitarios, aunque no sea su país de origen o no tengan ningún tipo de relación con ese país. Se amplía además, Pablo, la lista de los llamados países seguros, incluyendo Marruecos o Túnez, aprobando también la base legal para abrir centros de deportación extracomunitarios, asumiendo de pleno derecho ya el modelo Meloni en Albania. En segundo lugar, este paquete reduce la llamada cuota de reparto o cuota solidaria. Es la que permite reubicar a los migrantes en situación irregular desde los países con más presión migratoria, como España o Italia, a otro país de la Unión Europea, descafinando así el principio de solidaridad del nuevo pacto de migración y asilo que entra en vigor a mediados de 2026.
Pues lo vamos a ampliar en tiempo de tertulia. Gracias, Enrique.
A vosotros.
Hasta ahora. Y aprovechando que los ojos del mundo ya no están puestos en Gaza, policías israelíes han asaltado hoy la sede de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Jerusalén Este. Isabel Villar, buenas tardes.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
El secretario general de Naciones Unidas lo acaba de condenar.
Sí, sostiene Antonio Guterres que su sede es inviolable y exige a Israel que lo respete. Lo dice después de que policías israelíes, acompañados de funcionarios municipales, hayan entrado por la fuerza en la sede de la organización y sustituido la bandera de la ONU por una de Israel. La UNRWA no utiliza el edificio desde principios de año, después de que el gobierno de Netanyahu le ordenara desalojar todas las instalaciones y acabar con las operaciones allí. El Parlamento israelí también les ha prohibido la actividad y hoy la policía ha irrumpido en la sede y, además de cambiar la bandera, se han llevado muebles, equipos informáticos y otros bienes. Dice el alto comisionado de la UNRWA que lo que ha hecho Israel es un desafío al derecho internacional y que crea un peligroso precedente, porque es que además Israel es miembro de Naciones Unidas. El portavoz de la policía de Israel reconoce la entrada, dice que acompañaban a los funcionarios que iban a saldar deudas que tenía el complejo, cosa que la ONU niega.
Y hace unos minutos en Damasco... Han celebrado con estos fuegos artificiales el primer aniversario de la caída del régimen de Bashar al-Assad, que huyó a Rusia hace justo un año para escapar de la ofensiva de los rebeldes. Una ofensiva que se lanzó por sorpresa. Rebeldes liderados por el grupo islamista al que pertenece el actual presidente. Vamos a ver cómo se están viviendo estas celebraciones. Enviado especial de la SER, Nicolás Castellano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. Pues las calles de Damasco siguen absolutamente llenas de centenares de miles de personas, no solo damascenos, sino llegados también de otras provincias que han llegado hasta aquí para celebrar que llevan un año libres de la dictadura de Bashar al-Assad. Como esta abuela, que acompañada por su nieto, que se quedó huérfano porque a su padre lo mató Bashar al-Assad en la cárcel de Zendaya, venían a la Plaza Omeya a celebrar este día. Como Aiham, que ha llegado directamente desde España.
Yo he venido de España solo para celebrar estos días y para vivir los sentimientos que han vivido mi familia y mi gente, los sirios en general, el mismo día.
Un joven periodista que se refugió en España durante unos años y que viene por primera vez desde el fin de la dictadura a visitar a su familia. Y esta niña siria palestina de 16 años. Que llora emocionada porque dice que de sus 16 años, 14 los ha pasado en guerra y sobre todo se ilusiona pensando que quizás en el futuro sus familiares palestinos puedan disfrutar de un día de la liberación. Y el líder de este nuevo país, al ha elegido la mezquita para dar un discurso ante los fieles a primera hora de la mañana, hablar de la reconstrucción y pedirle a la comunidad internacional que confíe en el futuro de Siria.
Gracias, Nicolás Castellano, en directo desde Siria. Y el Consejo de Ministros va a aprobar mañana el cese del que era número 2 de Paco Salazar en la Moncloa, de Antonio Hernández. Las denunciantes lo señalan como encubridor de los comportamientos misóginos de Salazar, así que el presidente del gobierno lo aparta de su cargo para intentar atajar la crisis abierta en el partido. Esto después de que el diario.es publicara que el PSOE ignoró durante 5 meses las 2 denuncias por acoso sexual contra Salazar. Ahora insisten en entonar el mea culpa. Pilar Alegría, ministra portavoz del gobierno.
No se ha actuado o no se ha avanzado con la celeridad que desde luego era más que necesaria. Pedimos disculpas por ello y desde luego yo hoy lo vuelvo a hacer. También les digo que esa investigación, sobre todo, y ese informe sigue todavía en marcha y va a llegar hasta sus últimas consecuencias. No le quepa ninguna duda.
Pues el gobierno quiere atajar el escándalo, por lo menos lo intenta, y el PP obviamente quiere explotarlo. Ahora bien, no han tenido mejor idea que llamar a Salazar a comparecer a la comisión del caso Coldo del Senado. Una comisión que surgió para investigar las contradicciones, las contrataciones sospechosas de material sanitario y que se ha ido expandiendo hasta convertirse en un cajón desastre donde cabe todo. Ahora también Salazar, pese a que no tiene nada que ver con el objeto de esta comisión. Alicia García, que es la portavoz del PP en el Senado, lo intentaba justificar como podía.
El caso Salazar es un nuevo caso de encubrimiento de complicidad de Pedro Sánchez con el delito, pero en esta ocasión de acoso sexual. ¿Y por qué hace esto Pedro Sánchez? Porque Paco Salazar sabe demasiado. Sabe de las primarias, sabe de los chanchullos y sabe de la banda del Peugeot de la que formó parte. Ábalos, Cerdán, Coldo y Salazar, la famosa banda del Peugeot.
El caso es que es una nueva crisis que golpea a un PSOE que ya acusa toda esta corrupción. Según el último barómetro de 40dB para la serie El País, si hoy hubiera elecciones las ganaría el PP, que aumenta su distancia respecto al PSOE con un 31% de los votos. Es decir, los de Feijóo crecen medio punto, los socialistas caen por segundo mes consecutivo. Pero es que además los socialistas han perdido 2 puntos de voto femenino en los últimos 2 meses y lo ha hecho precisamente lastrado por los comportamientos machistas de Ábalos y Coldo, por el caso Salazar. Y eso que cuando se hizo el barómetro, se sabía que el PSOE había tenido paradas las denuncias contra Salazar durante meses, pero todavía no el contenido en sí, Sara Selva.
Sí, y aún así, aunque no se conocía el detalle de esas denuncias, la encuesta refleja ese desgaste. El PSOE sigue siendo la opción política preferida para las mujeres, pero pasa de recabar el 25% de voto femenino en octubre a lograr apenas el 23% en este último barómetro del año. Lo llamativo es que esa caída en el PSOE no va a parar a las indecisas o abstencionistas, que siguen siendo mayoría, sino al PP y a Vox. Los de Feijóo consiguen mejorar en 4 puntos sus expectativas entre el electorado femenino. El PP consigue en general aumentar su distancia sobre los socialistas. Ahora les saca 3 puntos y Vox vuelve a ser el partido que más crece con respecto a las últimas elecciones. Obtiene más del 17% de los votos, que es de nuevo su mejor resultado de la serie histórica.
Pues vamos a profundizar en este sondeo en la mesa de análisis de Hora 25. Hay datos interesantes además de estos, por ejemplo. Si miramos la intención de voto entre los ciudadanos de 18 a 44 años, resulta que la fuerza más votada es la extrema derecha. Luego lo comentamos. Pero está pasando bajo el radar y es muy interesante la guerra abierta en la organización juvenil de Vox. Revuelta se llama. Es una asociación que adquirió fama en los días posteriores a la Dana porque consiguió aglutinar incluso a influencers que a través de ellos fueron a las zonas afectadas por la riada. Bueno, pues estos días se ha hecho evidente el conflicto abierto entre dos corrientes enfrentadas. Por un lado, un grupo de dirigentes muy fiel a Vox, que acusa a la asociación de ocultación, de malas prácticas, de desvío de fondos con las ayudas de la Dana, y por otro lado, el presidente y sus acólitos que se revuelven contra esas acusaciones y que dicen que es Vox quien intenta apropiarse de la organización. Julia Molina.
Dos de los miembros de la Junta Directiva de Revuelta han anunciado en redes sociales que han llevado una denuncia ante la Fiscalía contra la organización. Uno de ellos, que trabaja como asesor de Vox en Bruselas, asegura que pidió tener acceso a las cuentas para aclarar el destino del dinero que recaudaron durante la Dana, pero que no obtuvo respuesta. Por eso acuden a la justicia, para que investigue si se ha cometido una estafa. Hasta ahora, Revuelta ha funcionado como la rama juvenil de Vox. Son ellos quienes estuvieron detrás de los disturbios en Ferraz después de las elecciones del 23. Pese a que sus actuales dirigentes trabajaron en su momento para el partido, ahora defienden que esas acusaciones de estafa forman parte de una estrategia de Vox que, según ellos, busca controlar a la agrupación juvenil. El partido de Abascal se ve así señalado de nuevo por personas que fueron cercanas a la formación y que ahora los acusan de tener comportamientos autoritarios.
Hora 25. Pablo Tallón.
Y el gobierno madrileño se va a reunir mañana con los responsables de Ribera Salud, que es la empresa privada que gestiona el hospital público de Torrejón y cuyo CEO pidió a sus subordinados que alargaran las listas de espera para ganar más dinero. Vamos a ver qué da de sí este encuentro, aunque ya está claro el viraje del gobierno de Ayuso. Tras el escándalo prometieron contundencia, pero en las últimas horas se han ido alineando con la empresa y lo rebajan todo a una riña entre directivos. De hecho, acusan a la oposición de utilizar el caso para dañar el sistema de salud madrileño. Radio Madrid, Javier Carrera.
Por un lado, el gobierno de Ayuso insiste en que serán contundentes, pero por otro, descartan incumplimientos y todo mientras evitan entrar en el fondo del asunto, el modelo sanitario que beneficia a estas empresas. Hoy Fátima Matute, que procede del Grupo Quirón, seguía el guión de Ayuso reduciéndolo todo a una supuesta cortina de humo de la izquierda. La consejera, que rompía su silencio en Es Radio.
Pues son viles, son mezquinos y no les importa realmente ni a la ministra ni a toda la gente que está ahí, le importa el tesoro más preciado que tenemos, que es la sanidad.
El gobierno de Ayuso insiste en la teoría de las rencillas entre directivos, olvidando que esas denuncias las hicieron también más de 200 sanitarios y sin cuestionar ese modelo por el que las empresas consiguen dinero con pacientes de otros hospitales. Los argumentos de la comunidad se parecen curiosamente a los del CEO Pablo Gallar, que este fin de semana hacía llegar un nuevo audio de la reunión.
Por una lista de espera mucho menor de la que tenga la pública, lo que estamos hablando aquí es cómo podemos hacer para que
que en realidad no es incompatible con lo publicado inicialmente. Mañana la consejera se reunirá por fin con los directivos de Ribera Salud.
Claro, los audios del CEO publicados por El País nos han permitido escuchar lo que ya se puede intuir, que es que por norma general una empresa, aunque gestione un hospital, siempre intenta buscar formas de ganar dinero. Es lo que ha contado en declaraciones a la SER la exministra socialista y exconsellera de Salud valenciana Carmen Montón. Ella lideró el proceso para revertir la privatización del hospital de Alcira, que gestionaba la misma empresa que el de Torrejón, es decir, Ribera Salud. Montón, que explica, pues, que cuando acabaron con ese modelo, que eso se hizo bajo el gobierno de Ximo Puig, se encontraron con recortes, con deudas, con tecnología obsoleta, con muchas otras cosas, que le ha contado a Mariola Lourido.
Lo primero que hizo Carmen Montón al llegar a la consellería fue crear una dirección de alta inspección para controlar el modelo Alcira, porque cuenta que cuando hicieron la reversión pública comprobaron lo de los audios del CEO sobre Torrejón y mucho más.
Falta de transparencia, inestabilidad laboral, plantillas reducidas, selección de pacientes en función de la rentabilidad, recortes asistenciales y en farmacia o falta de inversión tecnológica. Fue una gestión hostil, opaca y con sobrecostes.
Montón advierte también del enorme poder que tienen estas empresas, que están haciendo mucho negocio y dinero con la salud de todos. Contra el gobierno del Botanic, Ribera Salud utilizó la justicia, presentó 50 recursos y todo tipo de campañas, dice, incluyendo el desprestigio y ataques personales.
Y en Tenerife ha muerto la mujer ingresada ayer en el hospital tras el golpe de mar en la piscina natural de Isla Cangrejo. Con la mujer que ha fallecido son 4 los muertos en este accidente que se produjo en una zona precintada y vallada precisamente por las malas condiciones del mar. Pues bien, acabamos de saber que esta tarde en Lanzarote los equipos de emergencias han rescatado a 2 bañistas en otro accidente muy parecido. Los ha arrastrado una ola mientras se bañaban en una piscina natural. Así que allí vamos a Canarias. Pablo Gandía, adelante.
El helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias ha asistido a las 4 de esta tarde en la zona de Los Charcones, en el municipio de Yaiza, en Lanzarote, a un bañista que se encontraba en parada cardiorrespiratoria y que finalmente, tras ser retirado del mar, ha tenido que ser trasladado hasta el hospital de Arrecife, donde se encuentra en estado crítico. Durante ese rescate, además, también se ha asistido a un varón italiano que presentaba un cuadro de hipotermia, pero que sí que pudo salir del mar por sus propios medios. Todo esto en un lunes que eleva hasta 4 las víctimas mortales en la isla de Tenerife después de que se produjera ese golpe de mar en el charco de Isla Cangrejo. Acorde a la plataforma Canarias 1.500 kilómetros de costa, hasta este momento del año han fallecido 60 personas en accidentes náuticos en Canarias, 3 de cada 4 durante un episodio de aviso por fenómenos costeros.
Y la Generalitat de Cataluña da por controlado el brote de peste porcina entre jabalíes al no haber detectado más positivos desde el jueves. Mañana va a empezar a reunirse el comité científico, que está integrado por 6 expertos y que va a investigar si el virus se escapó o no de un laboratorio. Radio Barcelona, Andrea Villoria.
La Generalitat da por conseguido el objetivo.
Conseguir el objetivo, que no hay acá.
No hay nuevos positivos y los 3 de confirmados hasta ahora están todos en la zona 0, en los 6 kilómetros confinados de Collserola. Así que ahora todo se centra ya en la investigación y las causas.
La doctora Laura Pérez, el profesor Massimo Palmarini.
El conseller d'Agricultura ha anunciado hoy los 6 nombres del comité de expertos, 2 del govern y 4 externos, entre ellos científicos y doctoras del Ministerio, de la Carlos III, de Euskadi o incluso de Rotterdam. Mañana se reunirán por primera vez y lo harán a diario para estudiar las causas del brote.
Definirán un pla d'auditoria on diran quins laboratoris.
Ellos definirán la auditoría y decidirán qué laboratorios y muestras son sospechosas y deben investigarse. Será en una semana clave porque llegarán los resultados sobre la cepa que deben demostrar si el origen del virus es un error humano.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento. Financiación 100% digital, sencilla y segura. Para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
El Larguero. Con Manu Carreño. Tu elección número uno en deporte. Cadena SER.
Y nos queda la mirada de Xavier Vidal-Folk.
Se presentaba como el más discreto, el más prudente, el más tímido y, sin embargo, ha respondido con contundencia, eso sí, sin insultos ni desprecios, a las andanadas de Donald Trump contra Europa. Este, Trump, en su nueva estrategia de seguridad nacional, había despreciado sin límite en los últimos días a los europeos, como a gente que se enfrenta a la desaparición de su civilización, como a los últimos ciudadanos en un continente que se convertiría en irreconocible a causa de la inmigración. Y lo decía, por cierto, el presidente de un país que se ha forjado exactamente sobre sucesivas olas de inmigración, una tras otra, decenio a decenio, siglo a siglo, e invitaba a votar a los europeos por los partidos ultras, racistas y liberales de extrema derecha, como el suyo. Pues bien, el discreto, el prudente, el tímido ha resultado ser el que habla más claro y el que lo hace de forma más valiente. Es el ex primer ministro portugués, António Costa, actual presidente del Consejo Europeo, la institución que reúne en cumbres periódicas a los cabezas de filas de los gobiernos de los 27. No podemos aceptar esa amenaza de interferencia en la vida política de Europa, ha respondido Costa. Estados Unidos no puede reemplazar a los ciudadanos europeos para elegir cuáles son los partidos buenos y los malos, ha añadido. Los aliados verdaderos respetan la soberanía de sus aliados, apostilla. Ojalá se apunten a recuperar la voz y a reforzar esta línea de resistencia fuerte la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y la del Parlamento, de momento, parecen esconderse bajo mantos de silencio en un estado de tembleque.
Minuto 25 de Hora 25.
Hora 25, Comunidad Valenciana. José Forés Romero.
Uno de cada cinco familias de la Comunidad Valenciana vive en riesgo de pobreza, un porcentaje cada vez más amplio y con escenarios de riesgo de exclusión cada vez más cronificados, que perduran más en el tiempo. Es lo que alertan desde Cáritas a raíz del último informe de FOESA sobre la evolución de este fenómeno. El mercado de la vivienda y la precariedad en el empleo abocan a cada vez más familias a esta situación. Según ese último informe de FOESA, el 48% de las personas que viven de alquiler en la Comunidad Valenciana se encuentran en riesgo de pobreza. Casi medio millón de hogares no pueden mantener la vivienda a una temperatura adecuada y hasta 126.000 hogares tienen a todos sus miembros activos en situación de desempleo. Y es que estos son dos factores, la vivienda y el empleo, los que han hecho que aumente la cantidad de familias que se ven en riesgo de pobreza o exclusión social. Una delgada línea les separa de caer al otro lado, algo que ocurre cuando se produce cualquier situación sobrevenida, como por ejemplo la última, que ha sido la Dana, pero también otras, como la pandemia de la COVID, como explica María Moscardó, responsable del estudio FOESA para la Comunidad Valenciana.
Ante cualquier fenómeno, esas familias que están en el borde de no estar en exclusión, pero estar en un espacio de vulnerabilidad, de un sí pero no, ante cualquier fenómeno imprevisto, caen con facilidad al espacio de la exclusión.
La Confederación Española de Sindicatos Médicos mantiene la convocatoria de huelga prevista para mañana y hasta el 12 de diciembre para reclamar la elaboración de un estatuto propio que regule de forma específica las condiciones laborales del colectivo. El secretario general de la Confederación Española de Sindicatos Médicos, el valenciano Víctor Pedrera, denuncia que pese al alto número de médicos formados en España, muchos profesionales están abandonando el sistema público por la carga asistencial, la falta de conciliación familiar y la acumulación de jornadas que pueden superar las 60 o 70 horas semanales, con horas extraordinarias que no se computan para la jubilación y se retribuyen por debajo del valor de la hora ordinaria.
Falta de médicos que se produce en el contexto de un país en el cual no hay falta de médicos, sino que tenemos médicos en exceso. Pero los médicos están huyendo del sistema sanitario público por la sencilla razón de que las condiciones laborales son totalmente discriminatorias para nosotros.
Y el Congreso de los Diputados ha ampliado hasta mayo el plazo para la recogida de medio millón de firmas que se necesitan para que se debata la iniciativa legislativa popular para cambiar la ley de aguas, surgida tras la Dana, y que busca, entre otras cosas, garantizar la seguridad de las personas en caso de peligro. El plazo inicial estaba fijado en febrero, pero se han conseguido tres meses más porque el trabajo no es sencillo, según Javier Machí, decano del Colegio de Ingenieros de la Comunidad Valenciana, que está recorriendo toda España tratando de explicar que es necesario cambiar la ley de aguas para evitar el peligro para las personas en caso de que se produzca otra catástrofe como la Dana de octubre del año pasado. Machi afirma que está muy bien que se reclame la ejecución de infraestructuras, pero no basta. El presidente Añetat, en el debate de investidura, le reclamaba al gobierno obras como las de la laminación y mejora del drenaje de los barrancos del Pozalet y el de la Saleta, las de encauzamiento y el drenaje en la cuenca del Poy y las presas de Vilamarchán y de Cheste, así como la reparación urgente de la presa de Forata. Machi insiste en que hay que hacer actuaciones integradas.
Al final, lo que tienes que intentar es que cuando llegue al punto donde vive la gente, donde más problemas hay, pues que estén protegidos, que llegue con una altura y una velocidad el agua, que no hagan el daño que hemos comprobado que es capaz de hacer.
Y mañana, el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, participa en una nueva edición de Encuentro Ser a partir de las 9:30 y durante una hora. El nuevo jefe del Consejo conversará con el director regional de la cadena SER, Bernardo Guzmán, con el que va a analizar la nueva etapa que se abre en la política valenciana. El evento se emitirá en la antena de la SER y también puede seguirse a través de la app, de la web y las redes sociales de la cadena SER. Para un martes donde en lo meteorológico vamos a tener cielos poco nubosos o despejados y las temperaturas con muy pocos cambios en toda la Comunidad Valenciana.
El turismo valenciano se merece estos premios. Este sábado 13 de diciembre, a partir de la 1 del mediodía, Inma Pardo y Santi Botella realizarán el programa Ser Viajeros en directo desde el Palacete Villa Elisa de Benicàssim y entregarán los premios Ser Viajeros Comunidad Valenciana, que reconocen la labor de quienes impulsan nuestro sector turístico. Síguelo en streaming en nuestra web y redes sociales y descubre destinos cercanos, gastronomía, cultura y rincones secretos que desearás conocer. Cadena Ser Comunidad Valenciana. Colaboran Ayuntamiento de Benicàssim y Turisme Comunitat Valenciana.
Cinco Deportes, con Pablo Tallón y Jesús Gallego.
Hola de nuevo, Gallego.
¿Qué tal, Pablo?
Oye, supongo que con mucha Champions encima de la mesa porque estamos a las puertas de una jornada decisiva.
Sí, sí, la antepenúltima de esta primera fase. Tres partidos quedan para los equipos españoles, sin duda alguna. Aunque no por la clasificación, el partido más decisivo es el Real Madrid-Manchester City. Por la situación de Xabi Alonso, cuestionado, con un ambiente difícil en el vestuario y con otra malísima noticia en la enfermería, porque Militao va a estar unos 4 meses de baja por esa lesión muscular que se produjo ayer jugando ante el Celta en lo que fue una calamitosa derrota del equipo blanco. Vaya cita la del miércoles en el Bernabéu, en el Real Madrid-Manchester City, para Xabi Alonso. Pero se la juegan muchos equipos, no solamente el Real Madrid. Por ejemplo, mañana hay un PSV Atlético de Madrid. El Atlético necesita ganar para seguir aspirando al top 8 y jugar fuera de casa se le está dando fatal. Simeone ha dicho hoy esto sobre lo de que no está teniendo buenos resultados fuera del Metropolitano.
Los resultados no han sido positivos como habríamos querido. Si me guío por los partidos que hemos jugado fuera de casa, digo que hicimos cosas muy buenas, muchos partidos de fuera de casa que no pudimos ganar por contundencia o porque los rivales sí tuvieron la contundencia que nosotros no tuvimos. Está claro de que para estar en el lugar que estamos hace 14 años, quiere decir que de visitante habremos ganado alguna vez.
¿Qué se puede hacer más para subir el rendimiento a domicilio del equipo, más allá de la contundencia?
Para mí pasa todo por ahí, no veo mucho más. Yo creo que el equipo está haciendo buenos partidos. No tengo duda que fuera de casa hay que empezar fuerte, porque los equipos, obviamente, como siempre sucede, de local son más fuertes.
Si el Atlético no gana en Eindhoven, se puede despedir del top 8. Y si el Barça no le gana mañana en el Camp Nou al Eintracht de Frankfurt, también se despediría del top 8. El miércoles quedaría el Athletic Club PSV en San Mamés. Si el Atlético no gana ese partido, va a tener difícil la clasificación. Y el Villarreal Copenhague, el Villarreal, que está realmente descartado con un punto en la clasificación para meterse en la siguiente fase de la Champions. Recuerdo que hoy tenemos Liga, se cierra la jornada con el Osasuna Levante, enseguida estamos allí para ver cómo salen los equipos. En segunda división, 3 partidos teníamos el lunes, han terminado 2, Burgos 0, Albacete 1 y Las Palmas 0, Mirandés 0, y acaba de comenzar un partidazo, el Málaga-Zaragoza, tanto tiempo de primera. Justo Rodríguez, ¿cómo es el inicio? Hola.
Hola, buenas noches, Gallego. Aquí estamos en el Estadio La Rosaleda con una buenísima entrada, a pesar de ser lunes 8:30 de la tarde, aunque es día festivo. Acaba de comenzar el encuentro. Primero 27 segundos de partido. El Zaragoza colista, el Málaga, con 19 puntos en la mitad de la tabla, quiere irse un poquito hacia arriba y el Zaragoza enlazar la cuarta victoria consecutiva. Por el momento, Málaga 0, Zaragoza 0.
Y fuera del fútbol, la gran noticia del fin de semana, la Fórmula 1, Norris campeón del mundo en una victoria que consiguió siendo tercero en el último Gran Premio, con Verstappen ganando la carrera, pero el caso es que el piloto de McLaren es el nuevo campeón del mundo. Ya todo el mundo pensando en la próxima temporada. Comienzan enseguida los primeros test y todos ilusionados con que el coche de Carlos Sainz y sobre todo el coche de Fernando Alonso de la próxima temporada sean mejores y les permitan luchar por victorias y quién sabe si por el campeonato del mundo. Así viene este lunes. Empezamos, como siempre, con vuestros mensajes de WhatsApp.
Apa, Gallego, aquí el fan número uno de Diego González. Aquí estamos otra vez. Dijiste el viernes pasado que la ceremonia de la FIFA que hicieron para el Mundial, que tenemos tiempo para mejorarlo, que no va a ser muy difícil para la siguiente vez. Yo creo que para esas fechas seguramente las bolas las sacará Abascal y el premio FIFA a la Concordia se lo darán a Ayuso. Apa, Gallego, ánimo.
Anda, anda, que no tienen retranca los oyentes. Dejad vuestros mensajes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
Hola, buenas. Xavi, los jugadores y a Florentino ni le nombramos. Un ser supremo cuando las cosas van bien y ninguna responsabilidad cuando van mal. Modric y Toni Kroos se iban haciendo mayores y se fichaba a Camavinga, Tchouaméni, Zubimendi al Arsenal, la culpa de eso es de Xavi. Es que los jugadores hacen lo que les da la gana. Tiene un jugador que ha hecho lo que le ha dado la gana desde que vino y Florentino le ha apoyado a muerte. Se llama Vinicius. ¿Tanto poder tiene este señor que los medios no os atrevéis ni a nombrarlo? Tendrá un grado de responsabilidad, ¿no? Que es el presidente y siempre ha sido un presidente que ha intervenido mucho en la parcela deportiva. Venga,
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate.
Venga, Diego, anda, espabila.
Empezamos. Ayer en la sala de prensa del Estadio Santiago Bernabéu, después de la derrota del Real Madrid ante el Celta de Vigo, las preguntas y las respuestas de Xabi Alonso.
¿Entiendes que la afición pida un poco, bueno, tu cabeza, entre comillas?
Nosotros pensamos en lo siguiente. Está claro que ahora el momento, después de la derrota en casa, duele, pero tenemos que mirar hacia adelante juntos y con la exigencia, representando lo que representamos, con el orgullo y exigencia necesaria, propia, para mirar hacia adelante y pensando en el miércoles.
¿Te sientes con fuerzas para sacar esto adelante?
Por supuesto, yo creo que todos unidos, sabiendo que esto es fútbol y que sabiendo que podemos revertir la situación, todavía queda mucha temporada, un partido malo en casa pues se puede tener, no es lo deseado, pero hay que mirar hacia adelante.
¿Y consideras que el partido del miércoles te juegas el puesto?
Nos jugamos 3 puntos de Champions, en una competición en la que estamos en una buena situación y eso es lo que nos jugamos.
No sé si le gustaría trabajar con más paciencia, el hecho de que al perder un partido no haya tanto nerviosismo y no de la sensación de que al siguiente se la juega.
No, nosotros nos jugamos 3 puntos el siguiente partido. Es un partido importante, es un partido bonito y luego hay mucho trabajo que nosotros hacemos en el día a día en Valdebebas, con los jugadores, preparando cada partido, preparando lo que podemos hacer mejor y lo que estamos haciendo bien, y eso es en lo que nos tenemos que enfocar.
Indudablemente el asunto iba por la posible destitución, por el posible final de una etapa, porque no sería la primera vez que pasa en el Real Madrid un entrenador que llega para iniciar un nuevo proyecto, ilusionante, etcétera, 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 y se tiene que marchar pronto. En octubre de 2018 fue destituido Julen Lopetegui. El equipo estaba peor, estaba noveno en la clasificación de la Liga. Había perdido unos cuantos partidos en Liga, había perdido con el Sevilla, con el Alavés, con el Levante y con el Barça en un 5-1. Había perdido un partido de Champions también, aunque el resto habían sido resultados positivos. Pero fue destituido porque el club vio que se le había marchado el vestuario. En enero de 2016 fue destituido Rafa Benítez, que también estaba en el inicio de su proyecto ilusionante. Había disputado 25 partidos con el Real Madrid, 17 victorias solo. En la Liga había perdido con el Sevilla, con el Barça, con el Villarreal. Había empatado 4 partidos, pero iba tercero en la clasificación, a 4 puntos del líder, como ahora el equipo de Xabi Alonso. Y Benítez había clasificado al equipo para la siguiente fase de Champions. En la fase de clasificación aquella de los 6 partidos habían sido un empate y 5 victorias. Y había sido eliminado en la Copa del Rey por una alineación indebida. Pero también el club detectó que el vestuario no estaba con el entrenador. Esa puede ser la clave de lo que vaya a suceder con Xabi Alonso. Los resultados, por supuesto, y la relación con el vestuario. ¿Cómo está Xavi? ¿Cómo está el vestuario? Javier Herrera, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas tardes. Bueno, quien le conoce, por ejemplo, ayer hubo gente que le conoce de hace muchos años, de jugador, era también de entrenador, y le vio tenso, encorsetado. Yo creo que, como lo vemos todos en la sala de prensa, que no es lo más importante, pero sí que se le ve que no es el Xavi Alonso con la frescura que llegó en ese Mundial de Clubes, del que renegó en su momento, y ahora cuando pues le viene bien, se acuerda de él. Culpar de todo a Xabi Alonso sería injusto, pero es verdad que cuando el equipo no funciona, saca a Rodrigo, que lleva sin hacer un gol 33 partidos, si no está Camavinga, pues mete también a Gonzalo en los últimos 2 minutos para el hombre no poder hacer nada, y se le ve con pocos recursos al vestuario. Hombre, está más cerca de Xabi Alonso, porque ahora hace un poquito más la función que le gusta a ese vestuario, jugar a la contra, es más, más tranquilo el técnico Tolosarra, pero evidentemente sabrá jugar, como tú decías, entre el miércoles frente al City y el próximo domingo. Ojo, el Alavés está a 4 puntos, si pinchara, entonces la cosa se pondría en chino y también para Xabi Alonso.
Gracias, Javi. Es indudable que en el club tienen que estar sopesando qué van a hacer porque la situación es difícil. Antón Meana, ¿qué se sabe, qué se comenta de la zona noble? Buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes. Es la primera vez que noto en toda la temporada de verdad al Madrid con dudas sobre la continuidad de Xabi Alonso. La versión oficial, a pregunta de la cadena SER, es que no se habla de despido dentro de Valdebebas en las últimas 24 horas, pero el miércoles Xabi se la juega. Las fuentes consultadas creen que si pierde será muy difícil que pueda llegar al partido del domingo en Vitoria porque, como digo, hay gente en el club con la que hemos hablado que por primera vez ve al técnico absolutamente superado y sin opción de recuperar al vestuario. El más factible para el recambio sería el técnico del Castilla, Arbeloa, el que más le gusta al presidente, Zinedine Zidane.
Arbeloa y Zidane, los nombres que están en el candelero. Pero claro, Zidane, cuando cogía al Real Madrid, tenía a Kroos, Modric, Casemiro, a los que no hacía falta ni decirles cómo se jugaba a esto. No es lo mismo decirles a Kroos, Modric, Casemiro a jugar que a Tchouaméni, Valverde y Camavinga, por ejemplo. A esperar, a ver qué pasa con el City. Pero esta es la situación ahora mismo. Seguimos en Hora 25 Deportes en la SER.
Tras 13 años trabajando, me quedé en paro. Me formé en un sector con más oportunidades y encontré un empleo mejor.
Como Marta, la formación profesional te acompaña para mejorar tu futuro y se adapta a ti para que sigas creciendo. Descubre la nueva FP, más atractiva y más accesible. Más FP, mejor empleo. Súmate.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Antes de seguir con la Champions, vamos a la Liga porque en unos minutos comienza el Osasuna-Levante que cierra la jornada. Vamos a ver con qué ambiente, cómo salen los equipos. Javier Laquidain, hola.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Pues duelo por la permanencia aquí en el Sadar entre los dos peores equipos de las últimas jornadas. El colista Levante busca romper su racha. 6 partidos sin ganar en Liga con el debut en el banquillo del técnico del filial del Moral y Vicente Iborra tras estrenarse en Copa. Y lo mismo Osasuna, que hace más de 2 meses que no conoce la victoria, con los de Lisi ya en puntos de descenso. El entrenador italiano recupera 1.5 meses después a Rosier, pero se va a quedar en el banquillo. Los que vuelven directos al 11 son Catena y Argivide después de cumplir sanción. Moncayola vuelve al centro del campo y Rubén García al extremo. En el Levante, 4 cambios con Cabello, Unai Vencedor, Burugué e Iván Romero como novedades de los nuevos técnicos. Desde las 9 de la noche, es decir, en 18 minutos en el Sadar, arbitraje el debutante Guzmán Mansilla, el veterano Figueroa Vázquez estará en el VAR. Osasuna Levante con los puestos de descenso en juego.
En el Larguero nos cuenta Javier Laquidain cómo ha ido lo de Pamplona. ¿Y cómo está ese interesantísimo Málaga-Zaragoza que cierra la jornada en segunda división justo?
Se cumple el minuto 10 y medio, casi 11 de la primera parte. No se mueve el marcador. Málaga 0-0. Ha habido algún acercamiento por parte de ambos equipos, pero por el momento se mantiene la igualdad. Málaga 0-0.
Vamos con la Champions de mañana. Recuerdo, antepenúltima jornada, es decir, quedan 3 partidos. Todos los equipos tienen sus objetivos. El top 8, en principio, es el objetivo del Atlético de Madrid y del Barça. Pero el Barça tiene 7 puntos y tiene que ganar quizá los 3 partidos que le quedan para meterse entre los 8 primeros y ahorrarse una eliminatoria. Mañana ante el Eintracht, claro favorito y obligado a ganar el equipo, Santiago Valleola.
¿Qué tal? Muy buenas, Gallegos. Sí, con una novedad importante, Ter Stegen, es su retorno inminente. Mañana recibirá la alta médica y entrará en la lista, aunque ha dicho Flick que su regreso no cambia nada, que Joan García sigue siendo el número uno. El resto, los mismos que contra el Betis. Ojo, mañana en la grada, estado de alerta en el club porque se ha preparado un dispositivo ampliado contra la reventa para evitar una imagen similar a la de 2022, cuando decenas de miles de alemanes llenaron las gradas del Camp Nou. Y en lo deportivo todo es alegría, en el Barça y en Flick, que se ve más líder de la Liga a pesar de que ayer el partido del Madrid le pilló en la cama, y así lo ha contado el propio Hansi Flick.
No lo vi como el último partido, estaba en la cama, vi una notificación de WhatsApp, lo miré y ya, y fue así. No quiero gastar mi energía en eso, me la guardo en mi equipo, que es más importante.
Pues como yo, que me pilló el partido también en la cama con un gripazo impresionante, como tanta gente que está afectada. El Atlético de Madrid juega en el campo del PSV. El Atlético de Madrid tiene 9 puntos. Está en una buena situación para llegar al top 8, pero tendría que ganar por lo menos 2 partidos y empatar uno de los 3 si quiere estar en esa clasificación. Y el PSV tiene 8 puntos, así que también es importantísimo ese partido para ellos. Así que un duelo interesantísimo. Miguel Martín Talavera.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes. Sí, yo en esas cábalas creo que tiene que ganar sí o sí si quiere tener opciones reales de estar en el top 8. Yo creo que si las cosas se van a apretar en las últimas jornadas y todo lo que no sea sumar de 3 mañana en el Philips Stadium lo va a pasar mal. Recordemos que tiene bajas, que a los Baena, Jiménez y Llorente se ha sumado de última hora Clement Lenglet. Terminó sobrecargado el partido frente al Athletic de Bilbao y eso ha posibilitado que el central francés se haya quedado en la capital de España. Ha viajado Johnny Cardoso, que es la novedad, aunque yo creo que no está al 100% y mañana no se le espera ni mucho menos en el 11 titular. Hay que ganar, se le ha preguntado mucho por las dos caras del Atlético de Madrid dentro y fuera de casa, y hoy incluso se le ha preguntado de nuevo, hacía mucho que no lo hacía, por el estilo, y es que ha dicho en la rueda de prensa el técnico del conjunto holandés que son dos estilos completamente distintos.
Bueno, yo creo que ya lo dije 4 veces, como lo veo al entrenador y a su equipo, y bueno, los polos tienen que existir, porque si no todos viviríamos en el mismo lugar.
Vamos a ver si mañana es polo positivo o negativo el del Atlético de Madrid. El Athletic Club en San Mamés ante el Paris Saint-Germain, obligado a ganar para seguir soñando. Iván Martín.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Con problema de centrales llega el Atlético a la cita del miércoles. Solo va a tener uno disponible Ernesto Valverde, Dani Vivian, porque Paredes está sancionado y Laporte lesionado. Parte médico oficial de esta mañana, el internacional español sufre una lesión muscular en la musculatura isquiosural femoral de su pierna izquierda. Lecue o Yuri Berchiche, que mañana hablará en la previa junto con Ernesto Valverde, son algunas de las alternativas. En lo positivo, Iñaki Williams, lesionado a finales de octubre, podría volver a la convocatoria. Los rojiblancos, que quieren dar continuidad a sus buenas sensaciones ante el Atlético de Madrid, y con un triunfo y un empate, obligados a buscar una victoria para seguir con opciones de clasificación.
Y el Villarreal el miércoles ante el Copenhague en la Cerámica realmente lo tiene imposible para clasificarse. David Costarrosa.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues el submarino, que navega firme en la Liga y quiere hacer lo mismo en una Champions que viene con las aguas un poquito más revueltas por el momento. Un solo punto es el que tiene el Villarreal en la clasificación de la máxima competición europea, y por eso el partido de este miércoles a las 7 menos cuarto contra el Copenhague es una auténtica final. Un partido que se encara con las bajas ya habituales de Logan Costa, Willy Kamwala y Pau Cabanés, a la que se suma la reciente por lesión de Gerard Moreno. Eso sí, Pap Gay y Santi Mourinho van a estar disponibles. Se espera alineación de gala de Marcelino para este partido importantísimo, una auténtica final por la Champions ante el Copenhague en la Cerámica.
Y vamos a repasar también en esta antepenúltima jornada otros partidos interesantes e importantes que se van a jugar. Fernando Rodríguez, hola.
¿Qué tal, Gallego? Pues mira, tenemos un Inter-Liverpool en pleno caso Salah. El egipcio está fuera de la lista tras cargar en una entrevista duramente contra su entrenador. No jugó ni un minuto este fin de semana, está siendo suplente, y vino a decir que el técnico le está faltando al respeto, y Slot ha decidido que Salah se quede en casa en uno de sus últimos partidos con el Liverpool antes de irse a la Copa África con Egipto. Lo ha explicado así.
So I think usually I'm calm and polite, but that doesn't mean I'm weak.
Soy tranquilo y educado, pero eso no significa que sea débil, dice el técnico del Liverpool sobre la polémica. También ha dicho que a la vista está que no le ha sentado muy bien lo de Salah porque se ha quedado en Liverpool. Ojo también al Bayern Sporting de Portugal, se mide en tercero y el que cierra el top 8. Y ya el miércoles el líder de esta Champions, el Arsenal, viaja a visitar al Brujas, y la última oportunidad para el Benfica de Mourinho en Champions también será este miércoles. Necesita el equipo portugués sumar de 3 para no decir adiós a la Copa de Europa. Enfrente, eso sí, estará el Nápoles, líder de la Serie A.
Soy tranquilo y educado, pero eso no quiere decir que sea débil. Qué gran lectura la que hace el entrenador del Liverpool, aplicable a todos los aspectos de la vida hoy en día, donde el ruido parece que le hace a uno más fuerte. Gracias, Fer. Vamos a hablar de la Champions femenina, que mañana tiene ya jornada con los equipos españoles jugándose. ¿Qué? Sonia Luz, hola.
¿Qué tal? Muy buenas. Sí, esta semana tenemos la penúltima jornada en la Champions femenina con 3 equipos españoles. Mañana juega el Real Madrid, recibe al Wolfsburgo, tercer clasificado. Las de Pau Quesada están en la séptima posición, así que aunque es un rival complicado, el conjunto blanco todavía tiene bastantes opciones de pasar a la siguiente ronda. Y ya el miércoles el Barça, el líder de la clasificación, recibe a las 7:45 a un Benfica que todavía no conoce la victoria en esta Champions, y a las 9:00 el Atlético de Madrid recibirá al Bayern de Múnich, un rival muy complicado en ese objetivo colchonero de pasar de ronda. El Atlético de Madrid, Bayern de Múnich, miércoles a las 9:00.
¿Cómo tenemos el partido de la Rosaleda, Justo?
Bueno, pues acaba de marcar el Málaga Inter Galilea. Acaba de inaugurar el marcador, minuto 17 de esta primera parte. Zaragoza 0, Málaga 1, Málaga 1, Inter Galilea, Zaragoza 0.
Seguimos en Hora 25 Deportes en la SER.
Hora 25 Deportes.